De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en este miércoles 16 de enero en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Lo primero hasta ahora, como siempre, el tráfico. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en la zona de los túneles del Pardo y que genera 9 kilómetros de retenciones hacia la A6. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta ruta de circunvalación, en donde además hay dificultades también en Hortaleza, recintos feriales, Valdemarín y Montecarmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Retenciones también en la M50 en Fuenlabrada, Majadahonda, dirección A5 y Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña, y tráfico intenso también de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 a la altura de Tres Cantos. Dificultades de salida por la 4 en Getafe y en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas y la 6 a la altura de Aravaca.
Y en las calles de Madrid, con el escenario 2 del protocolo anticontaminación activado desde las 6 de la mañana, ¿cuál es la situación? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues vemos zonas que se encuentran más despejadas, como por ejemplo en la M30, la Franja Sur, la zona de Mendezábal, Barrio Nuevo Sur, donde en estos momentos no hay dificultades. También, hasta el momento, sin problemas en la entrada por la Avenida de la Memoria, así que algo más de lentitud ya en el acceso por Cristo Rey. Y la hora punta se deja notar, por ejemplo, en la salida por la parte norte del Paseo de la Castellana, en el enlace precisamente con el Nudo Norte. A partir de esta hora aumenta en la salida por la Avenida de América. Y luego, en cuanto a accesos céntricos, si acaso por destacar la prolongación de O'Donnell y el Paseo de Santa María de la Cabeza. Recordamos que hoy no solamente se mantiene el límite de velocidad en la M30 y accesos desde la M40 a 70 kilómetros por hora, velocidad máxima permitida, sino que los vehículos, todas aquellas personas que vayan hoy con el coche, deben saber que no podrán aparcar en la zona SER. Solamente los vehículos con cero emisiones y eco serán los únicos que podrán aparcar en el día de hoy en la zona SER. Por lo tanto, es muy aconsejable utilizar el transporte público.
Esa es la noticia, el escenario 2. Hasta las 10 de la noche, desde las 6 de la mañana, no pueden acceder al M30 del interior de la ciudad. Los coches de gasolina anteriores a 2000, los diésel previos a 2006 y las motos antes de 2003. Y las recomendaciones que nos hacían ahora desde el Ayuntamiento de Madrid. No hay novedad, por cierto, en la red de metro, en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia. Eva Urue, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Has visto menos coches por Madrid o no?
La verdad es que no he encontrado nada parecido a un atasco. Un poquitito allí en Atocha,
sí.
De cara hacia el Paseo del Prado, y
poco más.
Pero poquita cosa más. Se viene bien.
Ramón Pérez Maura, especialista en sortear atascos. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
El tráfico fluido esta mañana. Buenos días.
Sin duda. Y tú, como tienes una moto que es posterior a 2003, has llegado a tu punto de destino perfectamente, ¿no?
Sí, es la moto, efectivamente. Sí, sí.
En méritos de la moto.
Rafa... Eso sí, el frío tremendo.
El frío tremendo, sí, sí. Rafa Ribot, que tiene el mismo coche que cuando estudiábamos en la facultad, has llegado a tu punto de destino, pero como estás en Barcelona, ahí no hay protocolo, ¿no?
Andaba yo echando cuentas de los años que llevo ya con el coche, que le tengo un cariño. Buenos días. días.
En Madrid no podrías circular por la M30, ¿no? Con tu coche.
Pues yo creo que no. Echaba cuentas, de verdad. Yo creo que ya no estoy. No, pero en fin, suerte que me llevarás cuando venga a Madrid.
Luego os fijáis en Barcelona de las cosas que os pasan. Aquí pasan otras cosas. Aquí,
no, me has oído quejarme mucho.
No.
De buena mañana, yo creo que no es una buena actitud, pero en fin. También es verdad que los protocolos se activan horas antes de que llegue la lluvia. En fin, yo creo que sí.
A ver si es verdad.
Llega mañana.
A ver si es verdad.
La boina ya. ¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Juan Pablo, vaya faena que le ha hecho Teresa May a Juan Manuel Moreno Bonilla.
No me digas.
El cambio histórico en la presidencia de la Junta de Andalucía en un segundo plano por la estrepitosa derrota en el Parlamento de la señora May, que deja en el aire lo que pueda pasar con el Brexit. En cualquier caso, ¿qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia el discurso de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía? Insistió en el diálogo, prometió limitar los mandatos presidenciales, realizar una auditoría contra la corrupción, eliminar el impuesto de sucesiones, entre otras cuestiones. Pero sobre todo, podemos destacar la frase: el cambio debe ser real, no se puede cambiar para seguir igual. Como era de esperar, a los socialistas y a los de Adelante Andalucía y Izquierda Unida no les gustó nada la intervención de Moreno, dijeron que era un batiburrillo, mientras que Ciudadanos y Vox elogiaron los contenidos, que eran precisamente los que habían estado negociando durante los últimos días. Esta mañana tenemos las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios y por la tarde se celebrará la votación, que debe dar como resultado un cambio de gobierno en Andalucía después de 37 años de hegemonía socialista. ¿Es buena la alternancia o es mejor malo conocido que bueno por conocer? O da igual lo que digamos, porque lo que vale son los votos de los ciudadanos libremente expresados. Valen los votos y hay que aceptarlo con deportividad democrática. ¿Qué opinan nuestros contertulios de las manifestaciones convocadas, apoyadas por socialistas y Podemos en el Parlamento andaluz y en muchas ciudades de España para protestar por el cambio de gobierno andaluz y para preservar los derechos de las mujeres? ¿Realmente están en riesgo los derechos de las mujeres en España? ¿Hay que defenderlos a toda costa, o es la reacción a la pérdida del poder en Andalucía y a lo que pueda pasar en el resto de España? ¿Se utilizan las calles para tensar el ambiente político? ¿Para tensiones en el Santander, que anula el fichaje de su consejero delegado porque cuesta 55 millones de euros? Eso, Juan Pablo, a nosotros no nos pasaría, será por dinero. Sí. Y las que también tensiones las que se vivieron ayer en el Parlamento británico. Los titulares de los periódicos coinciden en esta ocasión: el Brexit del caos, presos del Brexit, la aplastante derrota de May agudiza la crisis del Brexit, una derrota humillante de May y deja el Brexit en el limbo. Hoy, moción de censura contra la primera ministra presentada por los laboristas, que no saldrá adelante porque una cosa es navajearse en casa, como hacen habitualmente los conservadores británicos, y otra darle esa opción a los adversarios laboristas. El asunto es, ¿qué pasa ahora? Brexit duro sin acuerdo, con consecuencias imprevisibles. Todos perderían, sobre todo los británicos. Una prórroga para intentar lo imposible con este acuerdo que la Unión Europea no está dispuesta a tocar. Elecciones anticipadas y ya veremos quién tiene que asumir la situación. O un nuevo referéndum sobre el acuerdo, no sobre el Brexit. Todo muy encanallado y con muy malas perspectivas para todos.
Por cierto, que ahora os pregunto a todos qué va a pasar ahora o qué pronóstico hacéis, pero permitidme que volvamos a escuchar cómo se lee el resultado de una votación en el Parlamento británico.
The eyes to the right 202, the nose to the left 432. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
Prefiero la dulzura de Ana Pastor, Ramón.
Sí.
Que estos bramidos de este caballero.
Este es John Bercow, este es el presidente de la Cámara de los Comunes, que es un diputado conservador y que lleva ya bastantes legislaturas, no recuerdo cuántas en el puesto. Pero, con todo, a mí yo vi en directo esto ayer en televisión,
sí,
y me sigue impresionando mucho la efectividad del Parlamento británico, aparte de la teatralidad y de guardar las formas, sí, y la pompa y
las reverencias cuando van con el escrutinio, bajan la cabeza.
Van con el escrutinio, exactamente, porque en el minuto que él terminó de pegar esos gritos y leer los síes y los noes, la primera ministra levantó la mano por una cuestión de orden, que era la única razón por la que podía intervenir, y él inmediatamente le dio la palabra y ella soltó su discurso de explicación, que duró un minuto y medio, dos minutos, de por qué había perdido y qué es lo, y dijo que a ver qué hacemos a partir de ahora, porque no lo tiene claro tampoco. A continuación levantó la mano para otra cuestión de orden el líder de la oposición, Corbyn, y dijo en ese instante que acababa de presentar una moción de censura para ser debatida hoy, menos de 24 horas después, y pidió otra vez, por cuestión de orden, otro la palabra, que ahora no recuerdo quién era, y cuando empezó a hablar, le dijo el presidente de la Cámara de los Comunes, eso no es una cuestión de orden, a otra cosa. O sea que es un parlamento vivo, rápido, sí, eficaz, que de un día para otro te presentan una moción de censura, pierdes una votación histórica por una mayoría que nunca había ocurrido una derrota así, y ya tienes en el minuto siguiente la respuesta de lo que quieres decir a la Cámara. Me dieron mucha envidia.
¿Y a ti, Rafa?
No, que ya decía que el speaker, aparte de esta teatralidad que parece que le gusta, sí. Si tú, los que tuvieron oportunidad de seguir efectivamente el debate en directo, tenía un...
¿Cómo era la corbata?
Bueno, lo de la corbata es inenarrable. En fin,
no os la pondríais ninguno de los dos, creo.
Pero si hacemos un análisis de la elegancia del Parlamento británico, yo creo que ahí, en fin, baja muchos enteros, no sería la cuestión. No digo que un poco apuntando lo que decía Ramón, es decir, el verbo fácil, pero el conocimiento del reglamento. Es decir, esto es lo que le daba una agilidad absoluta, efectivamente, y entonces propició un debate pues interesante sobre la cuestión de fondo, independientemente de que May tenía preparado ya el pase a Corbyn para forzarle, yo creo, a una moción de confianza que no le gusta especialmente porque no tiene más remedio, pero que sabe que la va a perder. Con lo cual, políticamente, le sitúa en una situación también muy complicada. Tenemos una primera ministra tocada y a un líder de la oposición hundido. Con lo cual, en fin, es endiablado desde un punto de vista parlamentario.
¿Eh? Vamos ya al fondo, sí, es con la forma, Eva. O las
sí,
dos cosas.
Un poquito con la forma, porque en ocasiones cuando vemos sesiones del Parlamento Británico, la peluca y el mazo y la disposición de los diputados y esa manera que tienen de interpelarse, esos gritos, pues nos hacen olvidarnos de lo fundamental, que es lo que apuntaba Ramón. La palabra orden en español no te permite esa expansión que sí tiene order en inglés. La R la puedes rular hasta el infinito y lo hacen con gusto, ¿no? Y además no dicen yes y no, dicen eyes y no's, que es una manera más antigua de decir sí y no. Pero en cualquier caso, lo que yo creo que hemos visto ayer, y esto va a durar, pero en fin, hasta ahora el último episodio, ha sido el fin de la flema británica. Es la flama británica, lo han incendiado todo. Y el problema fundamental no es con serlo la relación de Londres con Bruselas, el problema fundamental es el lío interno que tienen ellos mismos. La política británica era una política extraordinariamente sencilla hasta hace nada, con dos partidos mayoritarios, luego llegó el liberal, aquello se ha ido complicando y ahora resulta que los conservadores no son uno, sino que son varios, y la derrota de Theresa May no se puede leer, que sería la tentación fácil o lo fácil en general, como la derrota de quienes quieren irse frente a quienes quieren quedarse o quienes quieren este acuerdo frente a quienes quieren otro. La derrota de Theresa May incluye muchos elementos, los que quieren un segundo referéndum, los que no querían irse, los que no quieren este acuerdo, los que quieren irse a las bravas, y en definitiva estamos asistiendo a la impotencia...
Los que quieren el poder en el Partido Conservador.
Exactamente, estamos viendo la impotencia del Partido Laborista, que tiene un líder que da discursos preciosos pero que suscita poca confianza, y por otro lado la guerra intestina del Partido Conservador, que es brutal, y algunos de cuyos líderes, que son los que nos han llevado en gran parte hasta esta situación, pues ahora permanecen huidos. Esta mañana, solamente por curiosidad, he mirado el Twitter de David Cameron, no dice ni pío desde el día 22 de diciembre.
Qué
y hace
eres,
bien en estar
qué
callado.
¡Qué mala eres!
No tanto como él, que mira en la que nos ha metido.
Debe de estar en Lanzarote haciendo surf. Sí,
seguramente,
que
es lo único que hace, sí hacer surf. Sí. Bueno, ¿el qué? Decía May ayer, bueno, ¿y ahora qué? Es que dicen, no, me han dicho ustedes, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué pasa? Ramón, a ver, empieza tú. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, primero tenemos hoy la moción de censura, en la que, como bien decía Eva, efectivamente va a ganar Theresa May, pero va a ganar por una razón muy sencilla, porque los diputados conservadores de las tres o cuatro facciones que hay, ya no estoy seguro de cuántas facciones hay, saben que si pierden el poder ahora, Corbyn puede convocar unas elecciones desde como primer ministro y la derrota para el Partido Conservador sería muy superior. Ahora, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque las elecciones llegarán cuando tengan que llegar y el Partido Conservador está en un estado moribundo, catatónico, porque las divisiones internas yo creo que son casi imposibles de superar. Interna británica. pues yo creo, como llevo diciendo en este programa desde que empezamos en septiembre, sí, que vamos a una salida del Reino Unido sin acuerdo, porque ellos mismos se han puesto en un callejón sin salida. Cuando digo ellos mismos, no me refiero a Theresa May. Theresa May negoció el acuerdo que era posible negociar, sí, sí, no se podía negociar otra cosa. Pero desde el primer momento vimos que había un núcleo bastante amplio de 80, 90, al final han sido más de 100 diputados conservadores que no estaban dispuestos a aceptar eso porque querían un Brexit mucho más duro, mucho más radical. Bueno, pues eso es lo que van a tener y los costes para los británicos van a ser inmensos. Y ahora tenemos que conseguir que los costes no sean iguales para los europeos que nos quedamos dentro. El ejemplo de Iberia es el ejemplo perfecto. De que nosotros aquí hemos hecho, en función de la legislación que había, unas alianzas entre empresas de distintos países de la Unión Europea con países británicos, y ahora nos puede salir muy caro a los ciudadanos europeos el divorcio provocado por la otra parte. Los divorcios siempre cuestan a las dos partes, pero generalmente cuestan más a unos que a otros. Esperemos que en este caso quien pague de verdad la mayor parte sea el que ha roto.
Rafa, a ver.
Sí, a ver, es más fácil determinar lo que uno no quiere que lo que quiere, y es una parte del discurso de May ayer diciendo muy bien, el Parlamento ha dicho lo que no quiere. Y es verdad, es decir, esto es binario, es muy fácil, y entonces la sociedad, que es un poco el origen del problema, el referéndum, diciendo, bueno, ¿qué no queréis? La situación actual con la Unión Europea. Muy bien, ¿y qué queréis? Y entonces ahí es donde la división se hace irresoluble. Y yo creo que en la situación política actual es irresoluble. Es irresoluble por la falta de liderazgo de May interno. Efectivamente, tal como se recordaba, el Partido Conservador está dinamitado, pero además externo. Uh-huh. Es una primera ministra que llega al poder sin pasar directamente por las urnas, a pesar de la excepción del sistema electoral. Ya sabemos que, en fin, uninominal y no hay un candidato a primer ministro como tal, pero sabemos que la política moderna, todo el mundo identifica quién es el líder a seguir, y porque sufre la peor derrota de la historia de un primer ministro en el Parlamento, con lo cual es la peor situada para recoser una situación que además nadie sabe cómo hay que recoser. Yo, cuando me preguntas hacia dónde va, yo soy incapaz de
bueno, lo preguntaba ella en el Parlamento.
Sí, sí, no, que... efectivamente, porque no, yo me sumo a la perplejidad de la pregunta. Sí. Entonces, pero y ahondando un poco en lo mismo, ayer hay un momento en el cual interviene antes de la votación uno de los diputados conservadores para defender una enmienda personal, y ella le responde alabando la gestión técnica, pero viene a decir, pero esto es lo que no toca. Yo sé que usted ha hablado con en fin los máximos expertos en relaciones internacionales, pero su interpretación del acuerdo de Viena no es el mismo que la mía. Oiga, muy bien, lo ha hecho usted muy bien, ha trabajado mucho, pero estamos hablando de otra cosa. Estabas hablando de la supervivencia política del gobierno o su derrota. Y yo creo que esto es lo que hace ahora mismo, pues esto, lo que decía, irresoluble la situación. May solo tiene, desde mi punto de vista, una opción, que es utilizar su debilidad para salir de la lógica de los peajes de la política y entonces tomar una decisión a sabiendas de que es el fin político personal suyo y tal vez incluso puede lastrar una parte a su partido, entendiendo que lo que ella planteó ayer, que está ante la decisión más importante de los últimos 100 años y la que marcará las próximas generaciones, necesita una lógica al margen de eso. Y entonces tomar o asumir que por la vía parlamentaria no puede solucionarlo, porque sin duda, ayer se demostró que no tendrá nunca una mayoría suficiente, y en el caso de que sea construible, no la podrá liderar ella, y entonces tomar vías de decisión alternativas. Esto se llama segundo referéndum. Vosotros sabéis que lo defendí, en fin, insisto, sin tener un conocimiento muy, muy detallado del tema, desde fuera, analíticamente, es la única solución que se ve factible. Pero no quiere decir que sea una solución definitiva, porque tal como alguien advierte desde Bruselas, puede ser ahondar el problema si no se hace un trabajo previo de llevar a las urnas una solución política compleja y no abarazar esta idea de que la simplicidad es la lógica que tiene que conducir el futuro, porque no es así.
Es que cuando se dice que la ciudadanía británica ha decidido, claro, yo vuelvo a reiterar una vez más en este programa que a mí lo de los referéndum no me gustan nada. Porque votaron la salida de la Unión Europea en el Reino Unido el 51,9. ¿Y qué pasa con el 48,1 restante de británicos que sí quieren permanecer? A lo que voy es que en una decisión tan delicada, con tantas consecuencias para todos, Para eso en los parlamentos está previsto los dos tercios.
Mayorías cualificadas.
Mayorías dicen, ¿no?, cualificadas, para que esto no se dirima por el 50% más uno. A partir de ahí, claro, si tú ahora mismo explicas a los británicos, oiga, es que la salida de la Unión Europea es porque la regulación no nos gusta, porque nos impone una serie de compromisos y de leyes que tenemos que acatar, porque nosotros queremos ir por libre, porque los inmigrantes, etcétera, etcétera. Además, con todas las falacias que se utilizaron con unos medios de comunicación amarillos, por cierto, muy en sintonía con una serie de gente que quería desestabilizar el Reino Unido y la Unión Europea, pues ahora mismo, claro, la salida debería ser o podría ser un segundo referéndum o unas elecciones donde un partido pudiera llevar en su programa político una explicación clara de, oiga, el por qué sí o por qué no, ¿no?
Eva y luego Ramón.
Estamos pagando un pecado original, que es el de ese referéndum en el que los Brexiters dijeron que se querían ir, pero no dijeron ni cómo ni en qué condiciones. Y los votantes acudieron a votar empujados por emociones y no con datos, cifras correctos en los que apoyar su decisión. Y ese es el pecado original que estamos todavía o que están todavía pagando. El problema de lo que se haga a partir de ahora es que se haga lo que se haga, y este es el momento monterroso de la política británica, cuando despierten, si hay nuevas elecciones, si hay paran el reloj y prorrogan la situación actual, si se dan un tiempo más para negociar, pase lo que pase, cuando se despierten, el Brexit, es decir, el resultado de aquel referéndum, seguirá estando allí. Y los políticos británicos en este tiempo, quizá porque hubo casi un 50-50 en la votación del referéndum, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para superar ese pecado original, es decir, para convertir en mayoría cualificada lo que era una mayoría simple y por los pelos. No han trabajado con óptica de país. Se ha roto el Partido Conservador y el Partido Laborista ha sido incapaz de preparar una alternativa. Y ese es el problema. Yo creo que en algunas negociaciones europeas era tradicional parar el reloj. Cuando se llegaba al plazo, a las 12 de la noche del día D, paraban el reloj, como si el tiempo no pasara, y entonces firmaban todavía dos o tres días después o semanas después, cuando, digamos que, en su ficción, el día de seguía siendo el día de. Bueno, pues a lo mejor hay que buscar una solución parecida a esta, porque además en todo este panorama hay muchas complicaciones y no es la menor que en mayo hay elecciones europeas. Claro. Y lógicamente lo que ocurra en el Brexit o no ocurra afectará el voto de todos y afectará lo que ocurra con la representación británica.
¿Ibas a decir, Ramón?
Sí, mira, en el año 92, cuando justo se acababa de aprobar el Tratado de Maastricht, que ya en el Reino Unido tuvo muchísima oposición, yo tuve la suerte de hacer una entrevista a Margaret Thatcher, que estaba ya fuera del gobierno, y hablamos de su oposición a este Tratado de Maastricht, y yo le pregunté si ella creía que sería una buena idea someter el tratado a un referéndum. Y no olvidaré nunca la respuesta de Thatcher. La respuesta fue: "Referendums are an instrument for dictators." Los referéndums son un instrumento de los dictadores. Eso lo decía Thatcher sobre esto.
Yo pensaba que te hubiera dicho: "Are you crazy?"
No. Me dijo: "Referendums are an instrument for dictators." Eso no se me olvidará jamás, como puedes comprender, Javier.
Claro.
Bueno, la realidad es que aquí ha habido un referéndum, bueno, ha habido más de un referéndum en el tiempo de David Cameron, pero este referéndum le salió mal porque lo planteó mal desde el principio. Pero cuando hay un resultado de un referéndum que no se ha puesto en práctica, convocar otro referéndum, eso yo creo que ya en la política británica hace saltar todos los ajustes y todos los tornillos. Eso es inviable. Yo sinceramente no creo, y bien que me gustaría que lo hubiera, pero creo que no es posible creer que la solución pasa por la convocatoria de otro referendo sin haber aplicado el resultado del primer referendo, que se ganó por muy poco, con todas las mentiras, todo lo que queráis. Pero hubo un referéndum legalmente celebrado y eso hay que cumplirlo.
Y sin embargo hay no pocos diputados británicos que están trabajando desde hace tiempo para eso, para el segundo referéndum.
Sí, sí.
No olvidemos
que
la de ayer fue la última derrota de una larga lista de derrotas que viene acumulando Theresa May en el Parlamento y que le han ido quitando poquito a poquito capacidad de decisión. Entonces, pues
son unos 200, y además de los dos partidos, porque en esos 200 diputados...
De los tres, porque especialmente los liberaldemócratas están muy...
Exacto, pero que hay conservadores y laboristas que son partidarios de un nuevo referéndum y que estaba incluso el ex...
Porque ayer no se votó por partido, ayer se votó según le parecía a cualquiera.
Ahí Tony Blair intentó, vio un poco, como dice Ramón, las dificultades y consecuencias de liderar la opción de un segundo referéndum y poco a poco se ha ido apartando de ese camino, ¿no? Pero sí, hay unos 200 diputados en el Parlamento de los tres partidos proeuropeístas que quieren ese referéndum, ¿no?
Y no solo Tony Blair, está Nick Clegg, el anterior viceprimer ministro liberal demócrata, está muy involucrado en esa campaña.
A mí me gustaría también hablar, aunque sea brevemente, de la posición de Bruselas, de la Unión Europea.
Y por lo tanto de España.
Efectivamente, porque ayer escuché a un eurodiputado que decía que es que no hay posibilidad de cambio de postura por parte de la Unión, por varias razones. Una, porque no vas a negociar a pérdidas para tus socios. Y después, porque se ha conseguido algo extraño dentro de esta Unión Europea con tantas perspectivas y sensibilidades diferentes. Y es que después del referéndum, hubo quien habló de la tentación de otros países de seguir el mismo camino.
Sí.
Y esa tentación parece que se ha conjurado,
Sí. De momento.
Visto el resultado.
Sí, entonces, bueno, a lo que vamos es a que con todas sus dificultades están intentando, entiendo, mantener la postura del resto de los países de la Unión Europea con el fin de que esto no se nos vaya al garete a todos.
Hombre, es que encima de la mesa los números son claros. O sea, dentro de la negociación posible, Ramón tiene toda la razón, el Reino Unido tiene que pagarle a la Unión Europea 45.000 millones de euros. Luego hay que poner una frontera en Irlanda del Norte con todas las connotaciones, no solo arancelarias, sino políticas que tiene esa frontera en Irlanda.
Y aquí otra en Gibraltar.
Y en Gibraltar.
La antigua usanza, quiero decir. No digo que haya que poner una verja, pero
no lo sé.
Eso no lo sabemos.
Y luego las instituciones, tanto británicas como internacionales, calculan entre 8 y 10 puntos de caída del PIB británico con el nuevo sistema arancelario que tienen que instaurar si hay un Brexit duro, o sea, sin ningún tipo de acuerdo. Oiga, y si eso lo trasladamos a lo que afecta a los ciudadanos, tanto británicos.
Pues si un británico se quiere venir aquí de veraneo, ya la mascota no la puede traer. La tiene que dejar en la frontera en una cuarentena de 40 días a la antigua usanza.
He oído a alguien decir.
Sea un detalle menor, ¿eh?
Y los precios le subirán, porque al tener esos aranceles, pues los precios suben del turismo. Pero, por ejemplo, las naranjas españolas que se exportan al Reino Unido ya tendrán otros precios. Los productos británicos que vengan a España o al resto de Europa, pues también tendrán otros precios.
Y la preocupación entre los españoles que viven allí y los muchos británicos que viven aquí, casi
que
todos ellos en Andalucía, por cierto.
Sí, sí, sí. 300.000 británicos en España.
Sí, sí, sí. Es brutal, es brutal. Ayer escuché a alguien decir, esto sería un segundo Lehman Brothers.
Y luego para terminar...
Wow.
Y
ahí, pues eso, wow.
No sé si Rafa y Ramón están de acuerdo conmigo. Y luego, lo que es el peso político de la Unión Europea en el mundo. O sea, siempre se ha dicho que la Unión Europea era un gigante económico y un enano político, pero ahora, con esta situación, la influencia de Europa disminuye a pasos agigantados, además.
Sí, esto sobre todo porque la imagen del Reino Unido en los medios de comunicación de todo el mundo sigue siendo muy fuerte.
Sí.
La atracción de la foto de la Union Jack y de la Cámara de los Comunes es enorme, mucho más que la que tiene cualquier otro parlamento en Europa. Ahora, la realidad es que se están perjudicando ellos mucho más del daño que se está haciendo la Unión Europea.
Añade, Rafa.
Yo creo que las causas económicas pueden ser incalculables y terribles, pero no son las que más me preocupan a mí. Es decir, el proyecto de la Unión Europea es suficientemente importante que en su día incluso arrastró dentro de él a alguien que no creía en Europa como era la Gran Bretaña. Esto es lo que está en riesgo y algunos quieren reventar.
Estamos llegando a las 9. Buenos días, Madrid, Onda Madrid. En este miércoles 16 de enero, en compañía de Rafa Ribot, Ramón Pérez Maura, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot desde Barcelona y Javier Fernández Arribas. Estamos analizando la actualidad de esta jornada. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
Pues la última hora nos llega desde la localidad malagueña de Totalán, donde hay novedades sobre la búsqueda del pequeño Julen, el pequeño de 2 años que el domingo cayó a un pozo. Al parecer han sido encontrados restos de pelo que pertenecerían a él, según las pruebas de ADN que se han practicado. La ministra británica Theresa May se enfrenta hoy a su día más complicado de su carrera política. Se debate una moción de confianza contra ella, planteada por los laboristas, después de que ayer el Parlamento rechazara por 432 votos a 202 el acuerdo que pactó con Bruselas sobre el Brexit. En una hora a las 10 en el Parlamento andaluz se reanuda el debate de investidura de Juanma Moreno como candidato a la Junta de Andalucía. La votación será esta tarde y votarán previsiblemente a favor PP, Ciudadanos y Vox, con lo que se convertirá en el nuevo presidente andaluz. En Madrid, a las 6 de la mañana se ha activado, como les venimos contando, el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Basuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía con algunas dificultades, eso sí, todavía tenemos que seguir recordando ese escenario 2 del protocolo anticontaminación que estabas nombrando. Le recordamos las mismas medidas que en el día de ayer: velocidad limitada a 70 km por hora, tanto en accesos como en la M30. Así como atentos, en el día de hoy solo los vehículos con distintivos cero y eco van a poder estacionar en la zona SER, la zona de estacionamiento regulado. Por otro lado, recordarles, vamos a recordar que se refuerza el transporte público en la ciudad de Madrid, especialmente los autobuses, y parece que muchos conductores han optado por eso. Hemos tenido una hora punta bastante más suave, por ejemplo, en el oeste de la M30, así como también en el sureste. A esta hora nos quedan algunos puntos difíciles. Vamos a destacar el norte del Paseo de la Castellana, en sentido salida, todavía en la Avenida América, un tráfico muy lento en sentido A2, así como también en el tramo final de acceso a la ciudad por la M607. A destacar también y recordar algunos puntos complicados de la zona nordeste de la M30, prácticamente desde el entorno del Puente de Ventas, un tráfico algo más complicado, más difícil, sobre todo en la calzada lateral en sentido norte.
Contarles también que la empresa Alcoa y los sindicatos han alcanzado esta madrugada in extremis un preacuerdo en las negociaciones del ERE para las plantas de La Coruña y Avilés, según ha informado el gobierno. La empresa productora de aluminio ha aceptado el plazo de 6 meses hasta el 30 de junio para una solución global e invertir 20 millones de euros en la modernización de las instalaciones, mientras hay un compromiso por parte del gobierno de garantizar que a 30 de junio estén todos los trabajadores recolocados. Ese preacuerdo ahora tiene que ser ratificado por las asambleas de los trabajadores de Alcoa. En cuanto al tiempo, este miércoles llegaremos a los 14 grados a la espera de que mañana lleguen las lluvias. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 1 en la capital y 3 bajo cero en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot desde Barcelona y Javier Fernández Arribas. Nos escucha a esta hora Javier Ortega Smith, que es secretario general de Vox. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Si estábamos aquí analizando esta mañana lo ocurrido ayer en el Parlamento Británico, si usted hubiera sido británico o su partido hubiera sido británico, ¿hubieran votado a favor o en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea?
Hubiera votado para lo que fuera mejor para los intereses de Gran Bretaña, pero por suerte no soy británico, sino que soy español.
Pero no me des tu capotazo, ¿sí o no, hombre?
Pues es lo que le digo, es que no me puedo poner en el papel, y mucho menos del papel de un británico.
Pero dígame, por ejemplo, ¿usted es partidario de que vuelva a haber fronteras interiores en la Unión Europea?
Por supuesto que no. Lo que queremos es que haya fronteras seguras en la Unión Europea, que es lo que no hay ahora mismo. Y las fronteras seguras son las exteriores, que son las que se han desprotegido completamente con la política que se ha seguido en la Unión Europea, impulsada por globalistas como Merkel o Macron.
¿Pero quiere decir usted que mantendrían ustedes las fronteras del espacio Schengen?
Diríamos que lo que permitiríamos es que el espacio Schengen interior funcionase, pero siempre y cuando tuviéramos la completa seguridad, que ahora mismo no existe, que las fronteras exteriores sean seguras. Las fronteras exteriores de Europa son de una permeabilidad peligrosísima. Por Europa, por las fronteras exteriores de Europa está entrando inmigración ilegal, sin control ninguno. No hay control sobre la entrada de posibles grupos terroristas, no hay control sobre posibles amenazas sanitarias y, por tanto, lo que nosotros defendemos es una Europa segura. Que las fronteras interiores no tienen que existir, por supuesto. ¿Que el acuerdo Schengen era bueno? Sí, siempre que se aplique realmente para los ciudadanos honrados, trabajadores y cumplidores de la ley, no para que sea favorable para aquellos que quieren moverse por Europa, digamos, para que circule libremente la delincuencia. Tiene que ser para que circule libremente los europeos que están dispuestos a defender la legalidad.
Hablemos de lo que va a ocurrir en el Parlamento andaluz, del cambio que se va a producir en el poder en el gobierno regional andaluz. Siguiendo el modelo que ha salido en Andalucía o que va a salir, ¿ustedes apoyarán siempre al PP y a Ciudadanos para evitar que gobierne el PSOE y la izquierda?
No. Apoyaremos siempre políticas que estén dispuestas a acabar con las políticas que ha impuesto la izquierda. No es una cuestión de partido, no es una cuestión de sigla. Nosotros no hemos hecho un pacto de gobierno, ni mucho menos hemos hecho una coalición de siglas. Lo que nosotros hemos hecho en Andalucía, y que por supuesto siempre que podamos lo vamos a hacer en otros parlamentos autonómicos o en el gobierno o en el Congreso de los Diputados, es desalojar del poder a aquellos que vienen ocupando el poder con políticas que son contrarias a España y la libertad. Y si, mire usted, si resulta que quienes están ocupando el poder en Andalucía son los socialistas, pero en Castilla y León es el Partido Popular y a quien hay que desalojar porque las políticas contrarias a la libertad, a España y al progreso son aplicadas por el Partido Popular, pues habrá que desalojar al Partido Popular. Quiero decirle con esto que esto no es una cuestión de sumar siglas y hacer bloques. Nosotros no hemos venido a la política para jugar al mismo juego de siempre, los buenos, los malos, las derechas, las izquierdas. Hemos venido a cambiar la política, a aplicar aquellas políticas que creemos que son necesarias, que para proteger la libertad, para proteger la educación libre, para proteger el progreso, la economía, y por tanto eso es lo que vamos a defender. Y por eso cuando algunos nos decían si habíamos venido para poner a Juanma Moreno o a Juan Marín o hacer ese bloque antiizquierda, nosotros les decíamos que no habían entendido nada. Hemos venido para negociar con quienes teníamos la posibilidad histórica, por cierto, gracias a Vox, que esto parece que se olvida muchas veces, no es gracias al Partido Popular, que lleva 40 años en Andalucía y fue incapaz de sacar al PSOE y a todo su cortijo, ni siquiera a Ciudadanos, por mucho que quiera ponerse medallas, que llevaba 10 años desde que se presentó la primera vez en Andalucía. Si ha habido una oportunidad real de sacar del gobierno a las políticas de izquierda, de corrupción y de atraso económico, ha sido gracias a 400.000 andaluces valientes, gracias a las siglas de Vox y gracias a los 12 diputados de Vox que van a votar a favor de ese cambio. Por tanto, sí, a nosotros que no se nos pidan cambios de sillones, cambios de siglas, ni cambios de nombres, ni se nos pidan bloques, que se nos pidan quiénes están dispuestos a defender cambios de políticas, quiénes están dispuestos a defender la libertad de educación, quiénes están dispuestos a defender la bajada de impuestos. Quienes sean tendrán nuestro apoyo. Quienes se opongan a ello, pues nos opondremos.
Por lo tanto, ¿ustedes hasta dónde van a incordiar al actual gobierno andaluz? ¿Se van a mantener en el acuerdo que han firmado con el Partido Popular o van a hacer propuestas al margen del acuerdo, como por ejemplo van a pedir ustedes la derogación de la ley contra la violencia de género en la comunidad autónoma andaluza?
Bueno, nosotros hemos sido muy claros en todo momento y esto es algo que a algunos les molesta. Quiero decir, a algunos que están acostumbrados a que la política es decir una cosa y hacer la contraria, o hacer la contraria de la que se ha dicho directamente. No, nosotros hemos dejado bien claro que nos presentábamos a las elecciones con 100 propuestas, 100 medidas que considerábamos que son necesarias para Andalucía. y vamos a seguir defendiendo esas mismas 100 medidas, porque nosotros, a diferencia de partidos veleta, que dependiendo de por dónde sople el viento de las encuestas, pues dicen una cosa o la contraria, hacen una cosa o la contraria, nosotros creemos en lo que estamos defendiendo y lo vamos a defender y vamos a luchar por ello dentro, por supuesto, del respeto a los procedimientos, dentro del respeto a nuestra proporción en los votos dentro de ese Parlamento andaluz, que son 12 diputados. Ya quisiéramos tener una mayoría para que se pudieran aplicar. Alguien dirá, usted me ha preguntado, ¿van a respetar ustedes el pacto con el Partido Popular? Faltaría más lo que...
Le pregunto si van a hacer cosas que están fuera del pacto. Si van a hacer cosas...
Bueno, pero tenga usted en cuenta que lo que nosotros hemos firmado han sido dos documentos. Uno primero, que ya lo hemos cumplido íntegramente, sí, que era el pacto para la renovación de la mesa, y votamos a favor de los miembros que tenían que formar esa mesa, siempre que se respetase, como así venía en ese pacto, que Vox tenía que tener al menos un puesto dentro de esa mesa. Y segundo, el pacto que hemos firmado con el Partido Popular, porque a Ciudadanos no le ha dado la real gana de venir ni siquiera a sentarse a la reunión, y esto lo repetiremos mil veces, los del talante democrático, los de la regeneración democrática, despreciaban a 400.000 andaluces y a 12 diputados, a pesar de que necesitaban de sus votos como el agua para vivir. Pero a lo que quiero decirle es que nosotros, por supuesto, ese pacto que hemos firmado con el Partido Popular lo deja bien claro, es un pacto para la investidura. Y verá usted si lo vamos a cumplir cuando se produzca la votación. Nuestros 12 diputados votarán a favor de lo que nos hemos comprometido. Y dentro de ese pacto de investidura hay un pacto con el Partido Popular de una serie de medidas, 35 medidas. Pero que eso significa que el resto de las medidas que nosotros tengamos en nuestro programa o que hemos defendido en las elecciones vamos a renunciar a ellas, de ninguna manera. Nosotros durante la tramitación parlamentaria, y así se lo dejamos bien claro al Partido Popular, seguiremos defendiendo dentro de nuestras posibilidades las leyes, las proposiciones de ley y las políticas que hemos venido defendiendo en la campaña electoral y que son parte del ADN de lo que significa Vox. Claro que sí, y eso no hay que identificarlo nunca, como usted ha dicho, con la palabra incordiar, ¿no? Eso es ser honesto con el mandato que te han dado 400.000 andaluces, que te han votado por tu programa entero, no por una parte del programa.
Dígame otra cosa, de la manifestación que hubo ayer a los alrededores del Parlamento andaluz, se pueden hacer muchos análisis, decir muchas cosas, pero me le pregunto, ¿no le parece a usted que está un poco fuera de lugar que su compañero en Andalucía, el señor Serrano, diga que eso era Kale Borroka, con lo que nos recuerda a todos la Kale Borroka, que era el brazo callejero de un grupo terrorista? Se pueden decir muchas cosas de esa manifestación, se puede hacer muchos análisis y decir que es inoportuna, que está orquestada por alguien que no quiere irse del poder, se pueden decir miles de cosas. Pero hombre, comparar a la gente que estaba en la puerta ayer con el terrorismo callejero, no sé si eso es templado para alguien que ya está en una institución y es portavoz de un grupo parlamentario.
Lo que yo le puedo decir es lo que estamos sufriendo los de Vox con el silencio cómplice de muchos medios de comunicación y con el de otros partidos que se dicen constitucionalistas. Yo he tenido que vivir este fin de semana pasado, he tenido 5 actos y en los 5 actos ha estado rodeado el hotel o el centro donde se hacía el acto de gente que nos decía directamente os vamos a matar, que ha puesto pintadas de amenazas de muerte, que nos ha insultado de cualquier manera, que ha arrojado piedras, que le pegó con un extintor en la cara y le rompió la nariz a uno de nuestros afiliados, que ha roto los cristales de nuestra sede. Esto es todos los días. Mire, yo como secretario general recibo todos los días avisos de provincias de amenazas personales a los dirigentes, a ataques a las sedes. Y nadie, salvo contadísimas excepciones, está denunciando esto. Y cuando nuestro portavoz se ha referido a la Kale Borroka, probablemente lo ha hecho pensando en cómo empezaron todos estos movimientos en el País Vasco, porque es la similitud es terrible. Empiezan señalando, empiezan manipulando, empiezan poniendo dianas, después comienzan atacando tus sedes. El otro día una mesa informativa en Gerona fue literalmente arrasada por una turba de 80 personas y allí había 4 o 5 afiliados que estaban repartiendo propaganda. Lo que he querido decir es que quienes están generando ese odio lo están promoviendo desde partidos como Podemos, que están hablando de alertas antifascistas, son los que generan toda esa violencia que luego se desata con hechos terroríficos como el que ocurrió en Zaragoza, cuando a una persona por llevar los tirantes con la bandera de España lo mataron por la espalda, por odio a Víctor Lainez. Lo que quiero decirle con esto es que lo que nosotros denunciamos es y otros que se está mirando para otro lado con algo que es gravísimo: rodear un parlamento, rodear una sede, asediar a quienes están ejerciendo el derecho constitucional a la libertad de expresión. Es algo muy serio, porque se comienza por eso y luego se termina con el atentado personal. Eso es lo que estamos diciendo, que se está generando un odio terrorífico. Mire, yo he tenido que escuchar el otro
pero lo
día.
Ve cómo se puede decir de otra manera, porque usted no lo está calificando de kale borroka, lo está explicando lo que ha hecho su compañero. Lo ve cómo se puede hacer la denuncia con otras palabras igual de gruesas y que se entienda todo, porque se le está entendiendo esto todo.
Probablemente se puede decir de otra manera, pero lo que hay detrás de todo esto es una terrorífica consecuencia, y es que se está generando, se está señalando, se está hablando de matarnos. Mire, en plena campaña andaluza, previa a la campaña andaluza, usted recordará que nuestro presidente Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara, que no hace falta decir si sufrió o no sufrió el zarpazo del terrorismo, hicieron un acto en Murcia, y ese acto, como otros tantísimos actos que estamos teniendo por toda España, tuvo que ser protegido por los antidisturbios. Y las barbaridades que se dijeron, Ortega Lara vuelve al Zulo, os vamos a matar, eso, créame, eso se recuerda muchísimo a lo que tuvo que vivir Santiago Abascal y su familia y tantos españoles valientes en lugares como en el País Vasco. Por eso estamos haciendo esta voz de alarma, estamos diciendo cuidado, porque esto no es una crítica política, la cual pues nosotros aceptamos plenamente, que se nos rebata, que se nos diga que no estamos en lo cierto o que estamos equivocados. Bueno, pero de ahí a lo que está ocurriendo, que es un señalamiento. Mire, recuerde usted el día de las elecciones, cuando salieron los resultados, unas elecciones a las que este partido político se ha presentado con total legitimidad, totalmente democrático. Comenzaron las manifestaciones promovidas por estos grupos de extrema izquierda, entre otros capitaneados por Pablo Iglesias, por las calles de Andalucía, para ir hacia las sedes del partido, de una auténtica persecución. Eso es lo que se está haciendo con este partido. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la verdad, porque estamos señalando la corrupción, porque les estamos diciendo que mienten descaradamente con lo que significa la ley de ideología de género, que es mentira, que hay un negocio detrás, etcétera, etcétera.
Déjeme que le pregunte, antes de darle las gracias por estar con nosotros, por las cuentas de Vox. ¿Estos que les han financiado a ustedes, estos iraníes, son demócratas liberales de toda la vida, defensores de la libertad individual, de los derechos, de una, o sea, estarían, harían en Irán una democracia estos que les financian a ustedes? Por cierto, que ha hecho el Tribunal de Cuentas, que no saben nada de ustedes, porque no tienen por qué saberlo, porque ustedes no tienen representación parlamentaria en los años en los que se está hablando de esta financiación iraní. ¿Estos señores que les han financiado a ustedes son demócratas liberales de toda la vida?
Pues mire, yo le voy a decir quién nos financia a nosotros. A nosotros nos financian personas físicas dentro de la legalidad, todas perfectamente identificadas, todos perfectamente presentadas las cuentas. Usted dice el Tribunal de Cuentas no lo encuentra, nosotros vamos a justificar que se ha presentado, aunque como usted muy bien explica, no teníamos obligación, lo hemos hecho. Es el único partido que tiene publicadas en su página web las cuentas, es el único partido que sin tener obligación las audita con una empresa externa. Yo le puedo asegurar que a nosotros nos financian nuestros afiliados con las cuotas, todos los donantes con los donativos perfectamente legales. Y en concreto, esa información que ha salido, no tenemos ningún problema de explicarla. Esos fueron donativos individuales de disidentes de la dictadura iraní en el exilio, que porque conocían al que era en ese momento vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, o sea, realmente el donativo lo hacían por conocer a Alejo Vidal-Quadras, no porque conocieran a Vox, que estaba empezando en aquel momento en las elecciones europeas, hicieron, porque él les había ayudado desde el Parlamento Europeo en su lucha contra la teocracia, contra la dictadura iraní, esa que financia Podemos, esa que cuelga a los homosexuales de las grúas cuando por ser homosexuales, esa que apedrea a las mujeres, esa dictadura. Los que viven en el exilio intentando, que yo no sé, la verdad, le digo que no sé si son liberales, son no son liberales,
eso,
son conservadores, o qué son,
pregunto,
pero
si son demócratas, vamos.
No sé qué son, pero lo que sí sé es que están en el exilio precisamente por no estar de acuerdo con la dictadura teocrática de Irán. Pero en cualquier caso, que yo de esas personas desconozco exactamente quiénes son, en cualquier caso, los donativos que hicieron, lo hicieron como apoyo al que sabían que iba a ser candidato a las elecciones europeas, porque probablemente desearían que volviera al Parlamento Europeo para que le siguiera apoyando desde el Parlamento Europeo en su reivindicación democrática, supongo, o por lo menos no creo que fuera igual que la dictadura iraní. Pero en cualquier caso, le apoyaron con una serie de donativos perfectamente transparentes, perfectamente legales, y que nosotros lo único que hicimos fue, lógicamente, como hacemos todos los años, presentar las cuentas perfectamente auditadas al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha publicado que no tiene constancia. Nosotros ya buscaremos a ver por
qué no está esa constancia? Fue del año 2014 y no sé exactamente si cómo se presentaron, si fue vía telemática, si se llevaron allí. Pero no se preocupe, que no tenemos ningún inconveniente en dejar muy claro que la financiación del partido político Vox es totalmente transparente, cosa que a algunos les molesta mucho. Yo ya le puedo decir que las negociaciones con el Partido Popular, cada vez que tocábamos el tema de acabar con las subvenciones a partidos políticos, se ponían muy nerviosos. Y yo les decía, pero hombre, no, si esto es muy sencillo. Ustedes defienden unas ideas y piden a sus votantes, a sus simpatizantes y a sus afiliados que se lo paguen de su bolsillo. Pero no nos pidan al resto de los españoles que a través de los impuestos tengamos que estar pagando cuantiosísimas subvenciones, pues mire, desde Bildu hasta el Partido Popular, pasando por todo el espectro político. No, hombre, no. Cada uno que se pague lo suyo. Y añado una cosa más.
Dígame, fíjese, que se me va el tiempo.
Fíjese, a nosotros se nos ha criticado de todo, pero los españoles tienen que saber que, por ejemplo, la campaña de las andaluzas nos costó 150.000 euros que pagamos con nuestro dinero, de nuestros donativos. Y el resto gastaron, el que menos, 1.200.000, que salieron de presupuestos públicos, la inmensa mayoría, es decir, de subvenciones. Esa es la gran diferencia. Nosotros lo pagamos con nuestro dinero y otros lo pagan con el dinero de todos.
Dígame una cosa más, antes de terminar. Por cierto, ¿qué relación tienen ustedes con el tal Bannon este que trabajaba con Trump, con la red de Bannon? ¿Tienen algún tipo de relación financiera con él?
No, financiera ninguna. Hay una relación de amistad de hace muchísimos años de uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que es Rafael Bardají, porque ha trabajado con Steve Bannon y ha habido algunos encuentros, y evidentemente Steve Bannon, que es un especialista en cuestiones de campañas electorales, pues ha dicho que él nos va a ayudar, a asesorar desde un punto de vista técnico. Por supuesto, insisto en esto, ni financiero ni político, es decir, no nos va a dar un duro, ni un euro, ni nos va a decir lo que tenemos que decir en la campaña europea, pero sí nos va a ayudar a través de su amigo Rafael Bardají con el asesoramiento, con el consejo sobre estrategias de campaña exclusivamente en la campaña de las elecciones europeas. Pues lo decimos así porque es así. Ahora, relación orgánica con el partido, ninguna. Contratación, ninguna. Financiación, ninguna. Y cualquier otra relación que no sea esa estrictamente que le he dicho de amistad con Rafael Bardají no existe.
Dígame una más, pero ya está de sí o no. ¿Va a ser usted candidato en la Comunidad de Madrid por Vox?
No.
¿Ni en el Ayuntamiento tampoco?
Bueno, esa parte ya no lo sé. Yo lo que le digo
vale.
Es que...
En la comunidad no, el ayuntamiento
es que de
depende.
Manera, si le parece, el proceso de selección de candidaturas no está diseñado, no se ha empezado todavía en ningún punto de España, por tanto, Vox no tiene ningún candidato para ningún sitio. Yo le he dicho, le he contestado a título personal, que yo no tengo
pensado... En la Comunidad de Madrid no, y el ayuntamiento no lo sabe.
No lo sé.
Ah, vale, o sea que el ayuntamiento no me dice que no. Vale, yo lo apunto. Bastante tiene usted con el cuestionario en el juicio, ¿no?, del Tribunal Supremo. ¿Tiene ya los cuestionarios a los procesados por rebelión preparados? Porque va a ser usted el que los interrogue, ¿no?
Sí, bueno, está bastante avanzado. Es verdad que como son 250 testigos, pues créame que todavía estamos trabajando en ello, pero...
No sé si le ha dado tiempo a usted con el lío que tiene usted.
Bastante avanzado y la verdad es que va a ser un juicio muy duro. Muy duro, no solo por el procedimiento, sino por el tiempo que va a durar, la intensidad de las sesiones, pero creo que el resultado va a ser importante, y es que los españoles van a ver que de una vez por todas los golpistas van a pagar, espero, con largas penas de prisión.
Pues usted es el abogado de la acusación particular para aquel que no
popular,
lo sepa. Popular, perdón, discúlpeme, popular. Se le agradezco mucho su presencia esta mañana en Onda Madrid, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Que le vaya muy bien.
A ustedes, muchísimas gracias.
Que tenga buen día, adiós.
Igualmente.
Acaba de hablar Juan Manuel Moreno en el micrófono de Telemadrid en Sevilla, en el Parlamento Andaluz, antes del comienzo de la segunda jornada de la investidura que le va a hacer el presidente de la Comunidad Autónoma. Escuchamos lo que ha dicho a Telemadrid.
Bueno, yo espero que sea una jornada donde tengamos un debate con los grupos parlamentarios, un debate con cierta altura institucional, constructiva y positiva. Creo que hay que dejar atrás el rencor que está manteniendo una parte de la izquierda y dejar atrás esa pelea entre el Partido Socialista y Podemos por ver quién es más radical.
A ver, de lo que va a pasar hoy, del cambio en Andalucía, ¿tú crees que Vox le va a encordiar mucho a Juan Manuel Moreno o no? Eva Urbe.
Pues con sinceridad no lo sé. No lo sé y no sé si lo saben ellos. Porque además de un líder carismático como el señor Ortega Smith y locuaz, que facundia...
Sí, sí.
Pues aquí una de las dudas es cómo puede funcionar un grupo parlamentario lleno de gente que no conoce los mecanismos del Parlamento y con un líder parlamentario, que es el señor Serrano, al que de momento tienen bastante maniatado. No sé, habrá que escucharle esta mañana también para ver por dónde van las pistas. Pero lo que es evidente es que eso que llaman la aritmética parlamentaria favorece la estrategia de Vox, porque sus votos van a ser necesarios para muchas cosas, a no ser a no ser, y no parece probable, que el Partido Socialista decida que en algunas ocasiones es bueno apoyar a un gobierno encabezado por el PP y secundado por Ciudadanos.
Pero no parece que ya vaya a ser la cuestión, a la vista de la manifestación de ayer, porque la manifestación de ayer también tiene su comentario.
Sí, y a pesar de que el señor Moreno Bonilla ayer se mostró en su discurso un poquito aburrido, diría yo, pero más Sorayo que Bolsonaro. Dijo cosas razonables, hizo algunas menciones históricas que desde mi punto de vista son discutibles, aludió a la transición y mencionando a Adolfo Suárez de una manera que parece que estamos asistiendo a la salida de un régimen dictatorial, y por muchos problemas y muchos defectos que haya tenido el gobierno socialista en la Junta, no era una dictadura, ha habido elecciones en las que los populares nunca han conseguido un respaldo suficiente, pero en cualquier caso fue un discurso, digamos que razonable, que no sé si satisfará, por cierto, a sus socios no socios de Vox.
Bueno, le van a votar, o sea que en principio...
Ya, pero quiero decir, a sus reivindicaciones más profundas. Creo que la primera medida va a ser suprimir un impuesto que afecta a poquísima gente, porque tiene que ver con herencias de más de 1 millón de euros, y a partir de ahí espero que se dediquen a trabajar para la gente normal.
Yo conozco en Andalucía varias familias que han tenido que renunciar a la casa que les dejaba sus padres porque no tenían dinero para pagar los impuestos.
Bueno, y también hay muchas familias que no llegan a fin de mes, y seguramente serán más. Pero, quiero decir que como primera medida...
Ya, Eva, es que...
Esto suena un poco raro, pero es que como
el impuesto de sucesiones...
A Javier es que le duelen todos los impuestos.
A mí me parece pagar otra vez por lo que has estado pagando o han estado pagando tus padres, a mí me parece un asalto a mano armada.
Bueno, podríamos discutir sobre eso, mi objeción no era sobre el impuesto en sí, sino sobre el hecho de que sea la primera medida que, según se dice, van a adoptar.
Lo de dentro, lo de fuera, Ramón, Rafa, a ver.
No... Lo que se va a encontrar Moreno es que a la hora de negociar con Vox en los trámites parlamentarios, el grupo de Vox es un grupo de aluvión. Es decir, ni los dirigentes de Vox se creían que iban a sacar 12 diputados. Por lo tanto, de esos 12 hay muchos que estaban ahí, pues porque a ver si tu primo Paco le podemos poner que aquí no tenemos a nadie para poner de número 2 por Huelva o algo parecido. No son gente con especial preparación.
Tienes la grabación de las conversaciones, por lo que veo.
Cuando se han quejado,
Ramón,
tanto...
Si coges los currículum, yo me sorprendí. Porque, por ejemplo, el de Huelva es médico, en Córdoba es un abogado...
Sí. Pero no son personas que tengan...
Con experiencia política, no, pero, eso sí.
La realidad es, ¿por qué en esta negociación la han llevado Javier Ortega Smith y el secretario general del PP?
Teodoro García.
García
Egea. ¿Por qué? Pues porque lo pidió Vox.
No ha sido el juez Vox, Serrano, ¿no?
No ha sido el juez Serrano el que negociaba, porque lo pidió Vox. Vox pidió que fuera Ortega Smith a negociar allí. ¿Y por qué lo pidió? Pues no lo han dicho, pero cabe deducir.
Sí, porque cabe deducir. No deduzcas tanto y dilo, Ramón.
Bueno, pues porque creían que no era una persona preparada para llevar esas negociaciones.
Correcto. Rafa Ribol, lo de dentro, lo de fuera, porque no queréis hablar ninguno de la manifestación de los alrededores. O tú sí, Rafa.
Si quieres, sí, pero a ver...
A mí tampoco me importa.
Venga, sí, Rafa, dale.
Empezamos por la manifestación. A ver, yo no voy a ser quien critique la manifestación a las puertas de un parlamento. Eso a mí solo me molesta delante de los juzgados. Creo que el poder político tiene que estar sometido a la presión. Ahora, dice mucho de un partido político cuando lo que quiere es ganar la calle renunciando a las urnas, se residualiza, y esto es impropio al Partido Socialista, y desde mi punto de vista...
Te añadiré una clave. A mí enfoca... la impresión que me dio también es que Susana Díaz quería hacer una demostración de fuerza de puertas para adentro, para decirle a Pedro Sánchez y compañía que aquí estoy yo con el Partido Socialista.
La que tengo capacidad de movilizar a la gente.
Pues le salió el tiro por la culata.
Efectivamente. ¿No? Yo creo que por una parte demuestra su debilidad, pero no solo para entendernos ejecutiva, sino conceptual. Porque esta es una lucha que te residualiza, que te pone en un extremo. De ahí a derivar que una cosa es bloquear el Parlamento, como intentaron algunos, y otros manifestarte delante, pues bloquear el Parlamento es que es lo que ha hecho el señor Ortega Smith, y no sucedió ayer. Es impresentable manifestarle, pues a mí me parece pobreza política, pero en cualquier caso todo el mundo tiene derecho a la misma manifestación. Yo creo que define cuál es el momento político y la oferta que es capaz de hacer el Partido Socialista con el actual liderazgo. Creo que esta es el reflejo. Respecto a la tú hablabas, ¿no? De se lo pondrá difícil Vox al Partido Popular y Ciudadanos. Sí. Yo creo que Yo creo que Steve Bannon tiene poco trabajo, ¿eh?, a la hora de asesorarles en la campaña europea, porque la tienen tan bien dibujada. Imagínate la campaña con el señor Ortega dentro del Tribunal Supremo, haciendo las preguntas a los políticos independentistas.
Por eso he juntado las preguntas.
Efectivamente, y la oposición, perdón, y Vox en el Parlamento andaluz hablando de la derecha complejada y presentando mociones que no van a salir adelante y, por tanto, actuando casi desde oposición desde dentro.
Es que es una situación que no sé si hemos valorado y no sé si el tribunal, que quizá no tiene otra opción, ha valorado suficientemente. Que los partidos políticos se presenten como pues acusación en los juicios es una cosa, pero hasta ahora nunca el líder político del partido en cuestión había tomado el papel como abogado en el estrado. Es sustancialmente distinto.
En un juicio metido en directo por
efectivamente,
televisión.
Efectivamente, que sí, el Partido Socialista o el Partido Popular se hayan presentado y hayan delegado en los abogados de la formación la representación del partido, en su caso, y es bien distinto que el señor Ortega Smith vaya a ocupar todos los días espacio y más espacio en transmisiones en directo que, por muy moderadas que estén por el tribunal, hay que recordar que no se permite la entrada de cámara, es decir, no es Telemadrid que va al juicio y retransmite lo que le da la gana, sino que eso está bien tasado y bien que lo tendrán que tasar para que no haya problemas. Bueno, pues que el señor Ortega Smith tenga todos los días sus minutos de gloria. Va a ser tremendo, coincidiendo con la campaña y coincidiendo con todo lo que se nos viene encima, ¿no?
Campaña a la que no ha negado que se vaya a presentar, porque uno de los datos que se manejan es que sea el candidato al alcalde a la alcaldía de Madrid. Y ya es decir, añade a tu relato que el candidato al alcalde de Vox es el que hace las preguntas pues a 250 testigos.
Imagínate. Y respecto a la manifestación, yo coincido con Rafa, no me escandaliza que los ciudadanos y las asociaciones convoquen manifestaciones delante de los parlamentos. Se está hablando de rodear el parlamento, creo que no es lo que pasó ayer, delante de los parlamentos. Me incomoda bastante más que un partido político flete autobuses para acarrear a la gente a esa manifestación. Y luego creo que fue un fracaso absoluto, porque tengo entendido que eran unas 200 asociaciones las que convocaban a manifestarse delante del Parlamento. Por cierto, que hay otra manifestación del sindicato del SAT, creo recordar. Sí. Bueno, 200 asociaciones y la gente que fue, pues no daban ni a 100 personas por asociación. O sea, muy poquita gente, ¿no?
Yo quiero discrepar de vosotros.
Discrepa.
Me escandaliza. Sí, ¿no? A mí sí me escandaliza. Vamos a ver, no hay nada más antidemocrático que manifestarse contra el resultado de unas elecciones. Es que eso sí que es fascismo. Yo jamás aplico el término fascismo a casi nada, porque me parece que se utiliza muy perversamente la palabra. Pero manifestarse contra el resultado de unas elecciones, oiga, pero ¿qué más democrático que ir a votar en condiciones que nadie ha discutido, donde no ha habido manipulaciones, aquí no ha habido mentiras como hubo en el Brexit? Aquí ha habido unas elecciones en las que este partido, cuya presencia tanto escandaliza y a mí no me gusta nada, es un partido que hizo la campaña sin la televisión y sin los medios normales en los espacios regulados. Sí, es verdad que al final de la campaña tuvo su evidente auge, hizo que se le prestara un poco de atención.
La última semana fue decisiva en eso.
Sí, pero muchas veces en términos extremadamente descalificativos. Oiga, ese es el resultado de la democracia y se manifiestan contra el resultado de las urnas.
Hombre,
eso
se
es.
Se llama derecho a pataleo, Ramón.
Sí, y además se manifiestan
pero eso es fascismo.
Es pataleo. No. Fascismo es el uso de la violencia. En determinadas cuestiones, la justificación. Y no solo fascismo, cuidado. Es decir, todos los extremismos que justifiquen el uso de la violencia, eso es lo denostable y yo creo que estamos en otro terreno, que además, usando el término calvorroca, se confunde y es enormemente peligroso. No, eso es el derecho al pataleo, que infantiliza una determinada posición, pero yo creo que trasladar más allá, ni tan solo es contra el resultado, es contra un determinado uso de una determinada mayoría y yo creo que esto...
Contra
eso es contra el resultado. Eso es el resultado de las elecciones, las políticas por las que te han votado, resultado de las elecciones.
Pero al final, independientemente de lo que se diga el señor Ortega Smith, nadie traslada miméticamente un programa a una acción de gobierno porque no tiene mayorías, por tantísimas cosas, con lo cual yo creo que también...
Pero cuando no han ni empezado...
El reconocimiento de la complejidad dentro de los parlamentos enriquece mucho más de los que se dedican a empobrecer el debate político con una pancarta y una consigna.
Rafa, tú puedes, si esa manifestación en lugar de ayer la hacen dentro de una semana, yo no tendría nada que decir.
Sería más lógico.
Pero es que se han puesto a manifestarse antes de empezar a aplicar nada.
No habría habido tantos medios delante cubriendo la manifestación, seguramente.
Bueno, sí, pues lo que quieras. Pues por eso me parece profundamente antidemocrático.
La cosa está también en que Susana Díaz, hace no tanto, creo que fue en unas declaraciones al Rojo Vivo, se manifestó en contra de este tipo de actuaciones.
Sí.
Así que, como siempre, la inconsecuencia.
Se han recordado en estas horas en el Twitter.
Y por un paralelismo, si me permitís.
El recordatorio.
Hace, creo que escasamente 7 meses, hubo un cambio de gobierno y en la carrera de San Jerónimo
no, se manifestó
no
nadie.
Hubo nadie manifestándose en contra de
había más gente en la puerta de un restaurante esperando a que salieran los que perdían.
No sé si me vale como cromo para cambiar, pero a cambio Susana Díaz ha dicho que el gobierno que sale de las urnas andaluzas es legítimo y sin embargo algunos miembros del Partido Popular dijeron que el gobierno de Pedro Sánchez no lo era. Si me permites volver sobre una cosa de
dime.
Sobre una cosa que ha dicho el señor Tegasnik respecto a la financiación de Vox,
sí.
Y como dijo alguno, 100 patriotas, ¿dónde irán? No, esta cosa de que les hayan pagado la campaña. A mí me inquieta mucho que el Tribunal de Cuentas no audite las cuentas de los partidos que no obtienen representación.
Vox fue el primer partido que se quedó sin escaño en las europeas. Sacó menos de 245.000 votos a medio punto de porcentual de conseguir el
pero
escaño.
Pero es que ese dinero, digamos que como mínimo les sirve para cimentar campañas futuras. O sea, no es aquello de decir, me lo han dejado, no funciona, he devuelto el dinero, como en algunos micromecenazgos, sí. Donde si no llegas a la cantidad, tienes que devolver el dinero.
Sí,
que
parece un poco raro,
¿no?
Oiga, entonces se presentan las elecciones.
Pero que la ley es así.
Sí, ya lo sé, pero digo pues que lo que me inquieta es la ley.
Sí,
y luego que ha lanzado un alegato tremendo contra los partidos políticos que reciben subvenciones, estoy esperando ansiosa el día en el que renuncien a las suyas. Porque ahora van a empezar a recibir dinero público.
Claro, ahora ya reciben.
El Parlamento Andaluz, por los votos recibidos.
Por supuesto, claro.
Y el grupo parlamentario tiene una asignación del dinero público.
Claro,
y tienen
normal.
Y se meten en las instituciones, que es una tesis que tiene Rafa, que Rafa dice que dentro de las instituciones bajará la gaseosa.
Sí.
Sí.
Yo creo que es la que defiende.
Mejor dentro que fuera.
La gestión,
como
sin duda,
con Podemos.
Siempre.
Por eso lo digo.
La gestión de la
pisas la alfombra y dices, uy, la alfombra.
No, y que además, en fin, ya no te permitirá decir determinadas cosas, igual que de hecho somos el único partido auditado y que tiene sus cuentas colgadas, ¿no es verdad? En fin, es que yo creo que embadurnarte de realidad y tener que gestionar las cosas evita hacer estas afirmaciones, ¿eh? Ha hecho unas cuantas esta mañana también, ¿eh?
Ese es un debate, el de la participación en las instituciones. El segundo es el del famoso cordón sanitario.
Sí.
Porque algunos estudiosos de la situación política europea defienden que los únicos países en los que la ultraderecha crece sin parar es aquellos en los que se ha aplicado cordón sanitario y que, sin embargo, cuando se incorporan a la realidad política, pues que efectivamente sí. El suflé baja. Es una discusión abierta y en mi opinión interesante, ¿no?
Ahí hay un ejemplo, por supuesto salvando todas las distancias. Hace unos años, cuando Bildu gana las elecciones para la Diputación de Guipúzcoa y la Alcaldía de San Sebastián, hubo un debate, oiga, ¿cómo es posible que? Y entonces en algunos estamentos...
Que se nos olvidan las cosas, pero han pasado aquí unas cosas también.
En algunos estamentos alguien dijo,
sí.
Bueno, uno, es el resultado de la democracia, y punto, dos, eso va a servir como vacuna para siguientes citas electorales. Efectivamente, en las siguientes elecciones los ciudadanos de Guipúzcoa, que son guipuzcoanos pero no tontos, no votaron otra vez a Bildu, y ahora mismo el alcalde y el presidente de la Diputación son de otro partido.
Es que siguiendo un poco la reflexión que planteaba Eva, nos podemos permitir, yo creo que conjuntamente, que podamos votar a partidos que no nos pueden gobernar. Es decir, ¿realmente estamos convencidos de eso? ¿Y hasta qué punto, en fin, eso significa pues que puedan aplicar toda una parte de su programa? Y aquí yo creo que tenemos un entramado institucional mucho más rico y efectivo del que nos parece. Efectivamente, unos determinados parlamentos tienen unas competencias y alguien, aunque gobierne, no puede hacer lo que le dé la gana, y para determinadas cosas hay mayorías cualificadas, etcétera, etcétera. Dicho esto, tenemos unas autoprotecciones que a menudo van mucho más allá de lo que nos pensamos, pero luego hay un debate de fondo. Es decir, ¿podemos votar a alguien que no nos puede gobernar? Yo creo que este es un... En fin, si realmente estamos convencidos de que hay opciones políticas que no pueden acceder al gobierno, es un fraude dejarles presentar las elecciones.
Sí, lo es. Pero el problema es que no puedes argumentar que nadie puede acceder al gobierno.
Sí, claro.
No. Pero es lo que estamos haciendo, ¿eh?
Vamos a ver. Claro,
el cordón sanitario es eso. El debate que planteamos en Europa. Es decir, Macron está diciendo que hay unos señores que no pueden gobernar.
Bueno, lo está diciendo Valls ahí en Barcelona.
Sí, también.
Eso no se puede.
Eso lo está diciendo Valls.
Ahora, lo que sí tienes
mucho
que
tiene
decir
que ver lo que
es que la ley,
con Valls.
La ley se aplica igual para todos. Y por lo tanto, el que viola la ley, da igual que sea diputado, que sea un consejero o presidente de una comunidad, va a la cárcel.
Hombre, otra cuestión, Rafa, sería la idea de Ciudadanos que rige en otros países europeos, y es alcanzar un mínimo de 5% para poder entrar.
Eso es no abordar el debate. Esto
en el Parlamento ya, bueno, pero que dentro de lo que tú estás intentando plantear, creo que es cierto que hay una serie de partidos que utilizan la democracia para, en algunos casos, intentar destruir la democracia.
Sí, 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 o sea, no, pero insisto, yo creo que esto, no, desde mi punto de vista, no es afrontar el debate directamente, porque además luego se podrían caligar y lo podrían superar, etcétera, etcétera. Y entonces la cabría es. Y por otro, yo creo que además todos los debates van en racimo, ¿eh? Es decir, realmente renegar o limitar la representación de una parte sectorializada de la población enriquece o no la capacidad de sentirse representado. Es decir, el Congreso.
El Senado está para eso, ¿no?
Bueno, lo que sean las Cortes, independientemente de luego si lo hemos desarrollado la función del Senado o no, pero las Cortes representarían más o menos al conjunto de los españoles, limitando el acceso en un porcentaje o no. Pues yo creo que claramente menos.
Hombre, yo ahí iría a que el conjunto del Estado no puede estar permanentemente condicionando o chantajeado por los intereses de unos cuantos nacionalistas, ¿no?
Hemos cambiado de partido, me parece.
Sí, nos hemos ido de un sitio a otro. Y yo lo que quiero es cambiaros de asunto antes de que se nos acabe el tiempo en esta mañana tan intensa, en la que están pasando también muchas cosas. Es noticia que la Audiencia Nacional ha reclamado a los medios de comunicación Moncloa.com y el Confidencial información sobre el excomisario Villarejo del BBVA y el juez García Castellón. Les ha pedido todo el material, de hecho ya se lo pidió ayer, que tengan sobre la contratación por parte de este banco de los servicios del excomisario para labores de espionaje. Podemos quiere que Francisco González, el expresidente, que era expresidente de la Fundación BBVA, explique las escuchas en el Congreso. Hay un titular hoy en El Economista, corrígeme si no, Javier Fernández Arriba, se contaba esta mañana, que el Banco Central Europeo se está preocupando ya por este asunto.
Sí, y que está presionando para que Francisco González salga cuanto antes del BBVA.
La última entrega de estas informaciones, de esta red de espionaje que hacen estos dos periódicos en esta mañana, dicen lo siguiente, aparte de confirmar que ayer la Audiencia Nacional se personó, por ejemplo, en la oficina de Moncloa.com, para pedir todos los archivos en poder de este periódico, para abrir esa pieza secreta contra el BBVA. Hoy cuentan que el BBVA espió en su guerra sucia la vida sexual de los ministros Miguel Sebastián, Mercedes Cabrera y Miguel Ángel Moratinos. Y el Confidencial titula su información: BBVA y Villarejo pactaron desestabilizar a Sebastián con un supuesto amante cubano. La guerra sucia del segundo banco de España para frenar la operación SACIR incluyó la difusión de bulos y rumores sobre dirigentes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues hablando de quien incumple la ley tiene que ir a la cárcel, este asunto yo creo que se ha desbordado ya por todos los costados y yo no sé.
Y por fin está recibiendo, creo, la atención que merece, ¿no? Porque salió un poquito de puntillas al principio, aquello de Moncloa, que por cierto a mí me sigue incomodando mucho la expresión los medios de comunicación Moncloa.com y el Confidencial.
Entonces, ¿qué tengo que decir?
No sé, Moncloa.com y el medio de comunicación El Confidencial. Vale. No sé muy bien, pero...
¿Por qué Moncloa.com no lo es?
No sé, porque suena raro.
Hombre, pero yo conozco a su director.
Yo también.
Y creo que están haciendo una labor que te puede gustar más o menos, pero que
es un medio de comunicación. En cualquier caso, sí que me parece...
Que tú tienes tu reserva, vamos.
Sí que me parece que por fin está requiriendo o teniendo la atención que merecía, porque era un escándalo desde el minuto uno. Y la posición del señor González se ve comprometida a cada segundo que pasa, porque nada de lo que estamos sabiendo es bonito, nada. Y además preside una fundación que tiene sus responsabilidades y aunque no sé si es al caso decirlo, pues permíteme que lo diga, con un pastizal que se ha llevado de un banco, que ahora venimos a descubrir pues que gobernó con malas artes en buena parte, o en el que aplicó malas artes en buena parte de su labor.
Del que nadie se acuerda estos días fue de otra de las víctimas de esta operación, que es Luis del Rivero, que fue el que hizo la operación para el BBVA buscando el respaldo del gobierno, porque en España es muy difícil que una operación de ese tipo se haga a la contra del gobierno y a la contra del ministro de Economía, pero la hizo de una forma perfectamente legal y legítima y se utilizaron contra él las zancadillas que estamos viendo ahora y las trampas aduceas que estamos viendo ahora y él cayó en el olvido.
Rafa.
Interesante la entrevista que publica hoy El Mundo con Manuel Conte, sí, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando habla de este triángulo, ¿no?, entre la oficina económica del presidente, algún medio de comunicación y precisamente su vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de cómo se estaba intentando en ese momento desestabilizar o tomar posición, porque ya no es lo que ahora yo creo que apuntaba razonablemente Ramón, es decir, es evidente que una operación de estas características, en este caso, que podía afectar al control de un banco, pues necesita el beneplácito del gobierno, sino es activar una determinada operación a favor de unos intereses y en contra de otros.
Y además, espérate a ver qué va a pasar, porque el señor Villarejo no sé qué es lo que podía hacer de todo lo que presume que hizo, pero evidentemente no lo hizo él solo con su mujer desde su casa. No. O sea, aquí hay complicidades en sitios donde no debería haberlas nunca, y yo espero que en algún momento nos digan quién le facilitaba los datos, pues no sé. Apunto un poco al azar, pero desde la agencia tributaria, desde alguna compañía de telefonía.
Había una unidad operativa de la policía que a qué se estaban dedicando.
Bueno, pues quiero decir que aquí esto es la punta del iceberg, que dicen ahora.
Una unidad de la policía, otra de la Guardia Civil, claro, la ODEF, y efectivamente estaban trabajando a favor de unos intereses particulares.
Es que se nos olvida...
delictivos,
como aquí va todo tan deprisa, se nos olvida que la ministra de Justicia está ahí y nadie sabe por qué, pero sigue en su puesto, a pesar de lo que se publicó y de su relación con Villarejo y las cosas graves que decía en esa conversación, sobre todo dando por buena el método de la información vaginal para conseguir información de políticos y empresarios. Y la secretaria general del Partido Popular, o exsecretaria general del Partido Popular, ha abandonado la política por este asunto de Villarejo. Y estamos en la siguiente entrega. Y seguramente ya se empieza a hablar del futuro profesional o de la jubilación del señor González, que está jubilado, pero separarlo de la marca del BBVA. El terremoto y el temblor en este asunto, yo no sé si nos estamos dando cuenta, como estamos entretenidos con Vox, no nos estamos dando cuenta del temblor al que estamos sometidos con este asunto de las cloacas y del excomisario Villarejo y de cómo se ha utilizado la información y el poder en los últimos años en España.
En el tema del
sin distinción de colores de gobierno, digo.
Sin distinciones ninguna. Yo, en el tema del BBVA, más allá de lo que es la lucha por el poder del señor del Rivero, etcétera, etcétera, Francisco González, hombre, yo recuerdo lo que fue la lucha por el poder en el BBVA con el señor Ibarra, al que yo conocí, y que le desalojaron del banco, le desalojó precisamente Francisco González. Sí. Te acordarás, sí, sí. Ramón, ¿no?
Pero después Emilio Ibarra ganó en los tribunales.
Ganó en los tribunales, Emilio Ibarra. Pero a lo que voy es, la imagen del banco ahora mismo tiene unos problemas muy graves. Y el banco no son sus directivos que ganan muchos millones, el banco son los accionistas, que hay miles de ciudadanos.
El daño reputacional es...
Sí, pero que esos ciudadanos españoles o de cualquier país que tienen su dinero en las acciones del banco se están viendo perjudicados, o incluso esa inestabilidad a todo el mundo que tenga dinero en el banco también le puede perjudicar.
El primer daño reputacional es el de la marca España. Es decir, a mí me preocupa mucho el del BBVA, pero relativamente. Y sus inversores ya pasarán cuentas, teóricamente, y se actuarán los consejos de administración como deben y pasarán cuentas con sus responsables.
Refiero a los ciudadanos, Rafa, que también tienen
sus acciones. Pero es que los consejos de administración están formados por los ciudadanos, no son delegadamente a través de delegada. Es decir, el problema es que la profundidad de lo que puede arrastrar en la credibilidad de lo que ha sido un determinado entorno policial puede afectar a muchas cosas.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy, miércoles 16 de enero. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Información de servicio público en Onda Madrid.
Hoy miércoles estará activo el escenario 2 del protocolo anticontaminación en la capital. Los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no podrán circular por la M30 ni en el centro de Madrid. Además, la velocidad máxima en la M30 y en accesos será de 70 km hora. Solo los vehículos cero emisiones y eco podrán aparcar en la zona SEAT.
Onda Madrid. Servicio público.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
antes de terminar, José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid.
Eso es. Con la última hora del deporte.
A
¿qué
saber.
Pasa por la Copa? La Copa del Rey, el Getafe es el primero de los equipos madrileños en clasificarse para cuartos de final. Ayer empató 1-1 en Valladolid, marcó Ángel de penalti, empató Verde, Chichizola le paró un penalti a Rubén Alcaraz a 5 minutos del final. Lo poco que vimos, porque la niebla había bajado ya mucho en Zorrilla, y estará en el sorteo de cuartos de final del viernes, en el que también estará el Valencia, que ayer le ganó 3-0 al Sporting, salvando el cuello de Marcelino, que llegaba muy tocado a la cita. Desde las 7 en Onda Madrid hoy, Atlético Girona, sin Felipe, ni Costa, ni Savic. Ha entrado en la convocatoria Lucas Hernández y ha recuperado también Borja Garcés, el chaval del filial que ayer renovó hasta 2022. Simeone,
¿ah, sí?
Sí, 45 millones le han puesto de cláusula, ¿eh? Y tiene 19 años.
Es que es un buen... Es una buena inversión.
Simeone estará en el banquillo tras cumplir sus 3 partidos de sanción. Le había tocado estar hasta ahora en los palcos. Hoy vuelve al verde.
Sí.
Atención al Girona, ¿eh? Viene Estuani. 3 goles le ha hecho al Atlético en el pasado. Un Estuani por el que negocia el Barcelona para incorporarle. El Atlético tiene ilusión en esta Copa y tiene que intentar derribarle. Le vale incluso el 0-0.
Sí.
Pero bueno, más vale jugar a por la victoria y no sufrir innecesariamente. Eso a las 7:30 y a las 9:30 en Butarque. Leganés Real Madrid, 3-0 en la ida para los blancos.
Con la guardería va a Solari, ¿no?
Parte de la guardería. Mucha curiosidad por ver si Isco está o no en el 11. Después de no estar en Sevilla con 8 bajas, veremos si hoy, que todavía hay más bajas, está o no.
Hay caso Isco, ¿no?
Hay caso Isco. Vinicius podría jugar de falso 9. Veremos si Marcelo vuelve al lateral izquierdo o no, y si Solari juega de nuevo con 5 defensas o no. Todas esas son las incógnitas a esta hora de la tarde. Y es verdad que hay caso Isco, porque es evidente que hay un desacuerdo total entre
el entrenador y el jugador. Las redes sociales tienen mucho peligro, y entonces cuando tú das al me gusta, como hizo Isco hace pocos días, pues te creas un problema, claro.
Bueno, ya contamos ayer que el entorno de Isco considera que su situación ahora es muy difícil, porque el entrenador no le trata como los demás, no le está concediendo las ocasiones que le está dando a los demás. Y a día de hoy, la verdad, Isco parece más fuera que dentro. A junio, no a enero, ¿eh? Por supuesto que a enero no, Isco va a continuar. Y en el fútbol, Javier, que te voy a contar, las cosas hoy son blancas y mañana son negras. Pueden pasar cualquier cosa. El Casillas, pues, por
si
cierto,
en lugar de 4 recortitos o 10 recortitos,
ya estamos.
La pega gol como sabe pegarla y entra...
En el Español no queréis a Isco, Rafa.
Cambia.
Bueno, la verdad es que yo estaría encantado, ¿eh?
Por eso, a ti los recortitos te gustan.
Y Javier, para entrenador del Madrid la próxima temporada, yo veo a Solari ya con un pie fuera.
Suena a Fernández Arribas.
Eso te iba a decir, que creía que iba a decir que si Javier entrenaba al Español.
No, eso lo tenemos bien cubierto. Otras cosas no, pero el blanquillo bien.
Más.
Bueno, digo que en el Madrid Casilla, Kiko Casilla, se va al Leeds, al equipo de Marcelo Bielsa.
Hombre.
Lucas Zidane pasa a ser tercer
está
portero.
En segunda división, o sea, la
sí,
Champions
está League. Líder en la Champions League, que llaman ellos, en la segunda división, buscando el ascenso a primera. Lunin sigue en Leganés, reglamentariamente no puede fichar por un tercer equipo esta temporada. Y seguiremos desvelando algunas claves de la renovación del Real Madrid de cara a la próxima campaña. Hay mucha preocupación en la junta directiva por lo que está pasando. En el Lega podría debutar el ucraniano Kravets, recién fichado, y tendrá minutos Arnaiz, que lleva toda la temporada casi en blanco por una lesión. En baloncesto, entrevista hoy con Alexandro Gentile, jugador de Estudiantes. Entrevista en castellano, es la primera entrevista que concede en castellano Alexandro Gentile, que es el jugador más mediático del equipo colegial, que se juega este próximo fin de semana a estar en la Copa del Rey. En tenis, Open de Australia, Verdasco se ha clasificado esta madrugada, ha ganado al moldavo Albot y jugará en la siguiente ronda frente al croata Cilic, que el año pasado fue finalista, y Nadal juega ahora buscando su pase en un ratito contra el australiano Ebden. Y hoy tenemos balonmano también, a las 8:30 España contra Macedonia en el Mundial en Múnich. Si ganamos, las cosas empiezan a rodar muy bien, porque los macedonios van a estar seguramente en la siguiente ronda y los puntos tienen casi casi valor doble, porque los arrastras para la siguiente fase de la competición. Así que muchas cosas a partir de la 1:03, día muy cargado de actualidad.
Y hoy tenemos mucho fútbol en Onda
y
Madrid,
mucho,
¿no?
Fútbol, claro, sí, ya te digo. A las 7 empezamos con el Atlético y empalmamos después con el Leganés Real Madrid Derby en Butarque. Butarque, que luce un aspecto formidable, por cierto. Hoy estrena iluminación exterior.
¿Ah, sí?
Sí, está precioso.
¿Ah, sí?
Hay fotos en la web del club. Muy chulo. La verdad que el Leganés está dando pasos agigantados hacia ser un equipo cada vez más grande.
Y la taquilla que hace porque vaya al Madrid
ya
le ayuda muchísimo.
Ya estamos, ¿eh? Si es que además va a ser presidente del Madrid, Javier.
Sí, sí, sí. ¿Tienes 25 años de antigüedad o...?
Me faltan los 50 y tantos millones de aval, pero...
¿Pero tienes la antigüedad o no?
Sí, pues será por eso.
Sí, sí, porque yo soy socio desde los 8 años. ¿Eh?
Esas son unas primarias.
Pero claro, pero ya te digo, aquí le tienes, ¿eh? Yo creo que Javier, o el banquillo, o el palco.
50 sí, millones es mucho para el Banco Santander, pero para ti...
Exactamente.
Que es una raya pon tigre.
Podría ir con Manolo Sánchez y Carlos Sainz, por ejemplo, ilustres madridistas.
Hombre,
en una lista.
Sí, ¿qué te parece? Mal. Qué lista más interesante esa.
¿Se está postulando alguien a jefe de comunicación? ¿O?
No lo sé. Ese puesto... Hombre.
No, Javier para presidente, ¿no? Fíjate, de puestos intermedios.
No, si lo decía por ti.
No. Si es por mí, ya hablaremos con Javier en su momento.
A la 1:03, José María del Toro, toda la información del deporte en Onda Madrid. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Gracias, hasta luego.
Lo mismo te digo en Barcelona. Ay, no tengo que recordarte, Rafa, que si vienes a Madrid hoy está el protocolo de anticontaminación, escenario 2, activado.
Me traigo el patinete eléctrico, ¿eh?
No, que sí.
Tampoco.
Que te recuerdo que le te he recordado a todos los oyentes que los coches gasolina anteriores a 2000, los diésel previo a 2006 y las motos anteriores a 2003, que no pueden circular por Madrid hoy, no se puede aparcar en la zona SER, salvo que se tenga la calificación de coche ecológico o sea residente.
Por eso,
que te quédate en Barcelona, Rafa. Hoy sí. Que te vaya bien. Tenga buen día, Rafa.
Adiós.
Adiós, Eva Brube. Buen
Hasta
día.
Hasta la próxima.
Lo mismo te digo, jefe Fernández Arribas. ¿Tienes pegatina para circular?
Sí, yo sí.
Bueno, espero que sí.
Esperemos todos que tengas pegatina.
Buenos días a todos.
Porque si no, no sé qué hacemos. Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antonio López, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
La pregunta es, ¿cuándo viene la lluvia a llevarse la boina?
La noticia y el titular es mañana por la tarde.
¿Pero lo tienes ya claro? ¿Tienes información privilegiada?
Tengo información.
O sea, dicen los del tiempo de Telemadrid que ¿a qué hora llueve mañana?
Yo creo a lo largo de la tarde. A partir de las 2, 3 de la tarde puede empezar a caer algo de precipitación. No hay
¿algo?
Que echarla...
Sí, chubasquito, no hay que... chubasquito.
Chubasquito.
¿Pero eso se lleva a la boina?
Eso se lleva a la boina porque viene con aire frío que se va a mover un poquito ese aire estancado que tenemos, que es aire cálido, que venimos arrastrando desde hace mes y pico, mes y medio sin lluvia, y algo se llevará, ¿eh? Tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque es un episodio corto. Parece que el sábado volverán las precipitaciones también. De momento, no muy intensas, pero bueno, hay que ser optimistas, ¿eh? Sí. Entonces,
el día de hoy, a ver.
Día de hoy. Hoy, pues nada, sol, algunas nubes por la tarde, ¿eh? Sí. Sobre todo a última hora del día, ya es la avanzadilla del paso de ese frente no demasiado activo. Hoy máximas de 12-13 grados, algún grado menos con respecto a las de ayer. Y mañana, si mañana llega el frío, 9 grados. Eli ya está poniendo una cara de que no le gusta nada el panorama.
No te gusta, Eli, buenos días.
Pero, a ver, ¿cómo me preguntas esto después de cuántos meses llevamos juntos? Si sabes que odio el frío.
Pues nada,
me mira
frío.
Con una cara como diciendo, no doy crédito.
Llega frío. La masa de aire templado da paso a la de aire frío con esa precipitación que, por cierto, los amantes de la nieve están tirándose de los pelos porque en Navacerrada, Valdesquí, bueno, va a caer algo de nieve.
Bueno.
Buena noticia también. Titular.
todo lo que traes hoy son buenas noticias, Antonio.
Pues sí, a ver si se cumple.
Pues que tengas un buen día, Telemadrid.
Venga,
compañero, gracias. Adiós. Bueno, y del Valle, ¿algún titular destacado en Hasta la Una en Buenos Días, Madrid?
Pues mira, que también vamos a hablar de alguna manera de boinas. Vamos a hablar de la boina de contaminación, pero vamos a hablar de la otra boina. ¿Tú eres de boina?
No. No.
No te...
No me cabe.
Pues mira, no te quedaría mal.
No, tengo buen tamaño de cabeza, sí.
Entonces, chapela, sí. Directamente. Vamos a hablar de manías a la hora de vestir en nuestro ratito de oyentes, porque apareció en el periódico un ciudadano sirio que lleva 35 años vistiéndose solo de color amarillo.
¿Solo de amarillo?
Sí. ¿Tú tienes alguna manía, algún color pongas nunca?
Que no ha sido Puigdemont el que lo inventó.
No, es un ciudadano sirio.
Es un sirio. Yo no tengo ninguna manía.
Pero, de verdad, no te saco juego yo
nada,
a ti
nada.
Para el rato soy, de oyentes y a tiros.
Soy más corriente que las a un cubo.
Bueno, pues nada, oye, ¿qué lo vamos a hacer? Te voy a regalar una boina, mira.
Una boina.
La próxima vez que vaya a vivir.
¿Pero con rabito o sin rabito?
Hombre, con rabito.
Con rabito.
Una boina sin rabito no es una boina, es una capota,
es una
no
visera,
sé.
Es una visera.
Bueno, si tiene alita, si no, tampoco, es una cosa rara. ¿Tú has visto boina sin...
No, sin
bueno,
rabo,
con
no.
Pompón son las de los escoceses, ¿no?
Sí.
Llevan
sí.
como un poco... Pues
sí,
mira.
Como una borla, lleva una borla.
Una escocesa con borla te vendría bien.
Sí.
Te veo.
Sí, la falda.
Bueno, también, oye, todo es ponerse a lo
Todo esto viene por la boina de contaminación, no se crean ustedes. Estamos aquí bueno, hablando de moda escocesa.
No, perdona, y por el ciudadano sirio que siempre se viste
de amarillo.
Cada uno tiene sus manías.
Qué cielo azul más bonito hay aquí en el exterior de nuestros estudios, que decían los clásicos.
Y qué calorcito dentro, qué gusto. Ver el día tan bueno que hace desde el amor del aire acondicionado.
Hasta la una, buenos días, Madrid,
con
el Valle, que te vaya bien. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Adiós.